Tiempo de la mañana de COPE Rivera. El otro día hablábamos con el alcalde de Tuera, Alejandro Toquero, después de 2 años de gobierno por parte de Navarra Suma, y me apetecía también ver la otra cara de la luna por parte de la oposición, y por eso nos hemos traído hasta nuestros estudios, como siempre, a Olga Risueño. Olga, muy buenos días, Izquierda Vascara. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, después de 2 años, como el líder de la oposición, ¿más canas, más cansada, mucho trabajo o no?
Sí, bueno, siempre lo he dicho, el trabajo de la oposición es quizá no es tan visible porque no tenemos tantos medios para llegar a la gente.
Te haces pocas fotos.
Bueno, no me gustan mucho las fotos, pero cuando las hago me gusta sacar a los protagonistas, a los actos donde voy me gusta sacar a los protagonistas o trabajar en equipo y no tanto hacérmelas yo. En general no me gusta mucho, es cierto, nunca me ha gustado. Pero en cualquier caso, bueno, no llegamos tanto como quisiéramos, quizá por eso, porque no tenemos tanto altavoz, pero el trabajo de la oposición siempre he dicho que es un trabajo fundamental y es un trabajo muy serio y muy importante. Sí que es verdad que no tienes esa responsabilidad, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, que eso pues mina mucho y hace que la labor de gestión sea complicada a la vez que apasionante también. Uh-huh. Pero bueno, el trabajo de la oposición es muy muy importante también.
Ajá. No, la verdad que sí, ¿eh? Quizá, bueno, es más ingrata, sobre todo cuando hay una mayoría absoluta, ¿no? Me imagino, ¿eh? Porque, bueno.
Sí, claro, bueno, pues frustra el hacer propuestas que nos hagan adelante y eso, pero bueno, así es. Así han sido los números.
Sería más bonita la labor de la oposición en todos los casos, si la política dejara a veces abrir los oídos y la mente para aceptar las ideas de los demás, en cualquiera de los casos. Efectivamente,
sí.
Yo creo que la política debería ser así y esperemos que algún día lo consigamos. Bueno, el otro día el Grupo Municipal de Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Tudela acusaba al equipo de gobierno de Navarra Suma de vivir de las rentas en esta primera mitad de la legislatura, en la que a su juicio ha realizado una mala gestión y ha demostrado una nula planificación y participación.
Sí, ese es un poco el resumen de nuestro balance de estos 2 años. El otro día escuchaba en esta misma emisora al señor Toquero hacer su propio balance y me llamaron varias cosas la atención, pero quizá lo que más me llamó la atención es que ante tu pregunta sobre hacer algo de autocrítica o algún error, el señor Toquero, la máxima autoridad en esta ciudad, la persona que más responsabilidad tiene en medio de una pandemia y con lo complicado que es gestionar una ciudad como Tudela, diga que lo único que han hecho mal es no haber hecho suficiente. Me parece de verdad que eso es bastante triste, que la persona con más responsabilidad en esta ciudad no sea capaz de hablar, porque todos y todas cometemos errores, es decir, incluso aunque los hubiera justificado, incluso aunque hubiera dicho, bueno, esto no estuvo bien, pero nada, solo que no hicieron suficiente. Me parece bastante triste que no sea honesto y no reconozca sus errores, que como siempre los ha habido, porque es lógico además cuando tienes tanta responsabilidad. Entonces, claro, nuestro balance es totalmente distinto al que hizo el señor alcalde. Nosotros sobre todo pensamos que hay cuatro claves, cuatro piezas en este balance en estos 2 años. Uno, la falta de participación y la falta de transparencia. Otro, una gestión, como comentas, deficiente. Otro, una inacción en muchas de las cuestiones que deberían estar abordando y luego un enfrentamiento constante con otras instituciones o administraciones. Creo que esos son los cuatro pilares básicos.
El tema de falta de participación y transparencia, bueno, siempre habéis acusado, creo que es un mal eterno en los gobiernos de Tudela de no comentar o transmitir a la oposición lo que se hace, lo que se está haciendo, ¿sigue así?
Sí, yo desde luego no tengo la sensación de que la anterior legislatura, más allá de que es verdad lo que comentas, que siempre ha habido. Sí, pero bueno, podías tardar un poco más en dar un informe, podías decir, bueno, lo estoy leyendo, pero hay cosas. O sea, yo no recuerdo que en la anterior legislatura la oposición tuviera que acudir al TAN para pedir información, por ejemplo, al Tribunal Administrativo de Navarra. Creo que no ocurría. Cuando hablamos de falta de participación, además, no solamente estamos hablando de nosotras desde la oposición, estamos hablando de la eliminación de los presupuestos participativos, una herramienta que, por supuesto, mejorable, daba voz a la ciudadanía, ¿no? Y se generaban proyectos e ideas importantes. Han eliminado los presupuestos participativos, han eliminado las mesas del barrio, la mesa de griseras, mesas en las que, claro que había conflicto y claro que había diferentes opiniones, pero de eso es muchísimo muchísimo más rico y muchísimo tiene muchísimo más valor cualquier acuerdo que salga de una mesa en la que hay diferentes opiniones a hacer la participación que ellos consideran, que es me reúno con uno, luego me reúno con otro, de forma diferente, y así no confrontan ideas.
A veces esta pandemia ha servido también para tapar, decir, no, hemos estado en tiempos de pandemia y se han dejado de hacer cosas. ¿Es una razón suficiente o no?
No, creo que hay muchas cosas que se podrían haber hecho. Creo que lo hemos dicho siempre nosotros en la oposición, y precisamente ha sido una de las razones por las que estuvimos, bueno, pues más desaparecidos, por decirlo de alguna forma. Fuimos, creo que, muy leales en la oposición cuando estábamos en los peores momentos. No hicimos críticas duras, pero creo que se hicieron cosas mal, y ahora sí que se pueden hablar de ellas. Se hicieron cosas mal y nosotros criticamos esas cosas a nivel privado porque entendíamos que no era el momento de hacerlo. Pero la pandemia tampoco puede justificar todo. Y creo que en un ayuntamiento en el que, con una pandemia como la que hemos tenido, se vuelva a decir el otro día también en estos micrófonos que se dieron 700.000 euros de ayuda para el comercio. Mentira. Es mentira. Prometieron 700.000 y 500.000 en servicios sociales, y se dieron en total 1,2 millones, algo más de la mitad de lo que prometieron. Ingresaron más por Gobierno de Navarra de lo que se gastaron. Hubo más ingreso por Gobierno de Navarra. Entonces, en un año con una pandemia como la que hay, no puede ser que un ayuntamiento no haya hecho prácticamente nada. En empleo, en comercio, se han hecho cosas, pero se podrían haber hecho más. El sector cultural ha estado absolutamente abandonado, el sector cultural en todos sus ámbitos, audiovisuales, en todas las disciplinas artísticas, en los pequeños creadores, todo eso ha estado absolutamente abandonado. Y los pequeños autónomos, las pequeñas empresas de distribución, creo que se podría haber hecho mucho más. Creo que deberían haber hecho el plan de reactivación que nosotros pedimos, con un horizonte de unos cuantos años en futuro. Y la pandemia no es excusa para absolutamente todo, más allá de que evidentemente ha sido un año muy difícil para todo el mundo.
Decíais enfrentamiento con otras entidades o administraciones, imagino que sobre todo referís al Gobierno de Navarra. ¿Cómo uno no se puede enfrentar a un gobierno que te lleva al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo en Madrid, para quitarte ciento y pico mil euros a la ciudadanía, a los tudelanos, en definitiva, ¿no?
Yo, me vas a disculpar, Javier, pero eso dicho así me parece absoluta demagogia. ¿Por qué? Porque es un poco lo que te decía antes, ¿no? No asumimos nunca las culpas. No es que el Gobierno de Navarra quiera quitar un dinero a Tudela, es que Tudela entregó tarde la documentación. Tú me dirás en qué administración hay unas bases, y eso lo dice la anterior sentencia, de la que no hablan solo para eso, porque la anterior sentencia reconoce que entregaron tarde, reconoce que es verdad que hicieron todos los esfuerzos y que, bueno, por decirlo de alguna forma coloquial, se merecería tener esos 120.000 euros. Por supuesto, yo soy la primera que quiero que eso se quede en Tudela, porque los conseguimos nosotros con un trabajo importante. Pero en una administración con unas bases, entregar la documentación tarde, pues hombre, un poquito de autocrítica sí que deberían hacer, ¿no? Y eso lo dice la sentencia, entregaron la documentación tarde. Yo no sé si estuviera el ayuntamiento en este caso, no sé, pregúntale, por ejemplo, a los comerciantes que han presentado las ayudas de emprendimiento, por ejemplo, a las ayudas de comercio, y que las han entregado tarde, ¿qué les ha dicho el ayuntamiento? Pues evidentemente que lo sentían, pero que las habían entregado tarde. Las administraciones no pueden hacer manga ancha con unas bases que están establecidas, porque además se puede crear un precedente muy complicado a partir de este momento. Entonces, entiendo que todo lo que llegue tarde al ayuntamiento de Tudela, que incumpliendo unas bases, el ayuntamiento se lo dará a la gente porque han tenido buena voluntad. Creo que hay que ser bastante serio cuando se dicen estas cosas. Y yo creo que ojalá que esos 120.000 euros acaben en Tudela. Pero si no acaban en Tudela, la responsabilidad de haber presentado la documentación tarde es del ayuntamiento de Tudela.
A veces Navarra Suma dice que, bueno, desde el gobierno se quiere enfrentar a Tudela con otros ayuntamientos de la Ribera. Al respecto, ¿qué opináis?
Mira, yo creo que con el gobierno de Navarra hay que ser crítico cuando se pide lo que se merece Tudela, evidentemente. Hay que trabajar mucho en los despachos, hay que subir mucho, hay que tener un entendimiento y hay que ser honestos y no hay que ser desleales. Y si tú quieres obtener algo y antes de obtenerlo sales en prensa y sales con esas, no sé, con ese lenguaje muchas veces épico y batallador que utiliza el señor alcalde, que a mí me parece que no estamos en época de tener esos lenguajes, y sales, bueno, pues de alguna forma siendo desleal con el gobierno que al día siguiente te tiene que otorgar algo, pues es complicado hacerlo. Y yo creo que hay que ser crítico, por supuesto, con el gobierno de Navarra y pedir lo que hay que pedir. pero me parece que el ambiente, o sea, me parece que las fotos de unos alcaldes juntos y alcaldesas juntos, luego la foto de los otros alcaldes y alcaldesas juntos, lo que ha pasado en Éder, en la Mancomunidad, esa crispación no existía antes. Y con Gobierno de Navarra, bueno, ha habido temas, no puedes amenazar al Gobierno de Navarra con sacar a la gente a la calle. Uh-huh. Y eso lo ha dicho el alcalde de Tudela. Sí, es difícil tener una buena relación.
Hay que subir mucho Pamplona, pero también hay que desear que ellos bajen.
Y también hay que bajar, por supuesto. y no han bajado nunca lo suficiente, nunca.
Nunca, efectivamente. Ahí estamos completamente de acuerdo. Hablabas de la Mancomunidad, ¿eh? ¿Qué os pasa con el señor Ferrer y la Mancomunidad?
A mí con la Mancomunidad me pasan muchas cosas, con el señor Ferrer ninguna. Lo quiero dejar claro porque ya estoy bastante cansada de escuchar que es un acoso, que le tengo entre ceja y ceja, para nada. A mí, a nivel personal, el señor Ferrer, no tengo nada absolutamente con él y ojalá que en la vida le vaya súper bien. No tengo ningún problema con él. Uh-huh. Pero el señor Ferrer, además de ser una persona, es el presidente de la Mancomunidad y tiene una responsabilidad que tiene que asumir, y creo de verdad, y lo siento mucho, que no está a la altura de esa responsabilidad, porque no solamente es el presidente de la Mancomunidad, sino que le encomendaron medio ayuntamiento, y lo hemos dicho muchas veces, y de hecho al final se ha acabado demostrando, por mucho que lo intenten vestir de otra cosa, le tuvieron que retirar la responsabilidad de servicios contratados, que es una concejalía muy compleja, y la responsabilidad de servicio de atención ciudadana, pues porque no, es que nadie puede llevar todo lo que llevaba el señor Ferrer. Manejaba muchos millones, muchas decisiones. Y en la Mancomunidad lo que está sucediendo es un despropósito. Y el señor Ferrer solamente ha venido a las radios a hablar cuando ya había una sentencia positiva. No ha dado explicaciones durante esos 2 años y se las hemos pedido en un montón de sitios. Y nunca era el momento de dar explicaciones. Y eso no se lo merece la ciudadanía. Solamente cuando había una sentencia que decía que lo había hecho bien, venía a la radio a explicarla. Y además a explicar una sentencia en la que, bueno, cuentan solamente una parte, y una parte además que es mentira. El tribunal no ha avalado la gestión de la Mancomunidad. Como es un tema muy largo, solamente quiero hacer un resumen muy rápido. El pliego estaba para adjudicar en junio, lo podrían haber adjudicado en junio de 2019, julio de 2019, agosto, septiembre de 2019, sin ningún problema lo podrían haber adjudicado. En vez de eso, tardaron en hacerlo y la primera decisión que tomaron fue excluir a una de las empresas que estaba en licitación. Eso generó un recurso. El tribunal le dijo a la Mancomunidad que no podía excluirla y que tenía que seguir con el procedimiento. La Mancomunidad, en vez de seguir con el procedimiento, quiso anular el pliego. Y hubo otro recurso que le dijo a la Mancomunidad que no podía anular el pliego. Y entonces tuvieron que seguir adelante y al final, en ese procedimiento en el que siguieron adelante, vale, en el último le dijeron que sí que tenía la razón, que estaba bien adjudicado. Pero no olvidemos que tuvo que adjudicar contando con una empresa a la que quería excluir y que tuvo que adjudicar el pliego que quería anular y que durante mucho tiempo ha dicho que es malo para Tudela. Ahora de repente todo es bueno y el tribunal le ha dado la razón. Y salió en medios de comunicación diciendo que no había ningún recurso, que la avalaba la gestión, y a los 2 o 3 días tenemos la noticia de que han puesto un recurso. Creo que una persona como el señor Ferrer, que es presidente de la Mancomunidad, debería estar seguro de si han puesto o no han puesto un recurso. ¿Qué estuvo haciendo estos 2 meses esperando que hubo un recurso? Y cuando llegaron las 9 de la mañana del día que se acababa, dijo que no había recurso. ¿No se le ocurrió, por ejemplo, llamar al tribunal y preguntar si habían puesto un recurso allí, si había llegado allí? Me parece una irresponsabilidad enorme y me parece una pésima gestión. Yo lo siento mucho, pero es así.
En definitiva, bueno, pero al final el tribunal ha ido dándole la razón, ¿no? ¿O no?
No se la ha dado, salvo en el último caso. Uh-huh. El tribunal no le daba la razón porque tuvo que admitir a la empresa que excluyó. El tribunal no le dio la razón porque tuvo que seguir con el pliego que querían anular, que además pagamos a una empresa externa, a un bufete de abogados, que nunca hemos sabido cuánto costó, porque lo hemos preguntado, pero tampoco nos lo dicen. Pagamos para eso y al final el tribunal le dijo que no, que tenía que aceptar ese pliego. Uh-huh. ¿Qué ha pasado al final? Que el tribunal le ha dicho, bueno, con ese pliego y puntuando a las 2 empresas, la adjudicación parece que está bien, tienes unos informes que dicen eso, pero bueno, sigue estando recurrido, esto no se ha acabado, lamentablemente, más de 2 años más tarde, Javier.
Uh-huh. San Nicolás. Uh-huh. Yo el otro día decía aquí, y bueno, leía un titular del Día de Navarra donde se decía el año pasado, el 4 de agosto del 2020, que iba a ser ya la última actuación uh-huh. de San Nicolás. Y a mí me extrañaba que en este caso saliese a la palestra tan tarde, ¿no? No sé si eso es así o no.
No es así. Sí que es cierto que la planificación de la excavación, que empezó en 2014,
soy
acababa...
Soy un enamorado de San Nicolás, ¿eh?
Sí, sí, no, no, no lo dudo, pero es verdad que la planificación empezó en 2014 y acababa en 2020. Eso es así. Y este taller iba a ser el último taller que se hacía en San Nicolás. Pero, claro, de la misma forma que hemos usado la pandemia, entre comillas, como excusa para todos los retrasos, para todo lo que no ha salido bien, para todas las cosas que has tenido que anular, que estabas preparando, pero no ha habido ha habido falta de gente, ha habido un montón de cosas que se han hecho y que han tenido que cambiar porque con la pandemia la gente tenía miedo, no se participaba, lógicamente. Pero para San Nicolás resulta que eso no vale. Para San Nicolás resulta que si he dicho que se acaba este año, se acaba este año. Cuando este año, primero, es mentira, mentira que no hubiera gente que se hubiera apuntado. Es verdad que en la plataforma Cronos, la que se suele usar habitualmente, no había nadie apuntado, pero porque este año con la pandemia se habían habilitado otros mecanismos para apuntarse y hay gente que se apuntó. Así que dejen de decir que no se apuntó nadie porque es mentira. Aparte de eso, en el último taller hubo mucha menos gente de la habitual, pues porque en un contexto de pandemia la gente estaba asustada, no se hacían cosas, estaba incluso aunque no estuviera asustada, estábamos anímicamente, no nos apetecía estamos muchas veces
sí.
hacer cosas. Uh-huh. Entonces, entre eso y que ha habido pues los descubrimientos que necesitan cerrarse, está el permiso del Gobierno de Navarra, desde el Príncipe de Viana, está la subvención, que te subvenciona al 50%, hay interés. De verdad, creemos que van a hacer algo en San Nicolás de aquí a septiembre, que San Nicolás ya lo van a ocupar para hacer algo de aquí a septiembre. Si tienen ideas, estupendo, espero que en algún momento nos enteremos de ellas. Uh-huh. Y que no sea por los medios. Alguna vez nos gustaría enterarnos de las cosas importantes en una comisión.
Sí, por otro día dijo aquí que se iban a desviar esas excavaciones a la necrópolis musulmana.
Claro, y evidentemente la necrópolis musulmana habrá que hacer algo, porque ha sido un hallazgo súper importante. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no se cierre San Nicolás de manera digna, que se cierre como se tiene que cerrar, que se cierre esa excavación y ese proyecto de 7 años, y no lo decimos los políticos, es que lo dicen los expertos, lo dicen los arqueólogos, lo dice la gente que ha estado trabajando ahí. Y una cosa muy importante, Javier, sobre el tema de San Nicolás. Me parece de muy mal gusto, y no es la primera vez que ocurre, porque también ocurrió con el campo de golf, acusar a la ciudadanía que critica algo de que están usando, de que los estamos usando políticamente. De hecho, nosotros nos enteramos de toda la polémica de San Nicolás por las redes, otra vez más, y salimos después que ellos, y por supuesto que apoyamos esto, pero que dejen de infantilizar a la ciudadanía, que tiene un criterio más que propio y claro para criticar lo que no les gusta. Uh-huh. Porque cada vez que hay una crítica es que les estamos usando políticamente. Eso me parece, vamos, lamentable.
No, a mí me gustaría también que se cerrara el círculo de San Nicolás, y en este caso se acabará, en este caso, como bien dice Olga, dignamente, porque yo creo que es una excavación que todavía da por más, ¿eh?
Sí.
Ojalá encontráramos la tumba.
Ha dado muchas alegrías. Sí.
No, y era una gozada ir a visitarla, sí. Y cómo se contaban,
sí, sí,
las historias.
Sí, como la implicación de Juanjo en este caso, y la forma que tiene de vivirlo, de transmitirlo. Yo creo que se merece un cierre adecuado, y por supuesto que tiene que acabarse, porque se acaba ya el ciclo, pero de forma adecuada.
Bueno, ¿Qué le dirías a John Rahm después de ganar el US Open de golf, de que no queremos en este caso un campo de golf aquí en Tudela?
Bueno, le diría que siga así, que es un gran deportista y que hay excelentes campos de golf en el mundo entero, sobre todo en zonas con un clima mucho más adecuado que el de Tudela. Uh-huh. Creo que de verdad el tema del campo de golf fue... Bueno, no, por mucho que insistan en que el hecho de que esté en la EMOT no significa que lo vayan a hacer, uh-huh. Evidentemente el hecho de que tampoco estuviera no significaría que no lo fueran a hacer, con lo cual ponerlo es una, lo que además lo explicó el señor Pérez, es una declaración de intenciones. Y me parece que en los tiempos en los que estamos viviendo, que acabamos de pasar una crisis sanitaria, pero que tenemos una crisis climática que no queremos ver, pero que está ahí y que va a ser cada vez peor, no nos parece el modelo de desarrollo de futuro por muchas cuestiones, por las cuestiones ambientales, de recursos hídricos, por el concepto en sí, por estar alejado de la ciudad. Nos parece que en Tudela hay actualmente muchos deportes más minoritarios de contacto con la naturaleza, por ejemplo, que no están encerrados, como el tema del piragüismo, que necesitan, y tampoco le hicimos nosotros, mucho más apoyo y mejoras en las instalaciones, por ejemplo, que hay que arreglar las pistas de Nelson Mandela, que hay que acabar de ver qué se hace con el estadio, que hay que terminar el complejo deportivo, que hay que darle una solución final, definitiva y adecuada al patinódromo. Quiero decir, hay un montón, la pelota, hay un montón de deportes minoritarios que se están generando aquí en Tudela, que necesitan apoyo, y bueno, y no creemos que sea el momento, más allá de que entendemos que es un tipo de desarrollo que ocupa un comunal destinado a agricultura, que tiene un valor mucho más importante agrícola e histórico, y que no es el más adecuado, sinceramente.
¿Cuál es vuestra relación hoy con el Partido Socialista?
Bueno, yo entiendo que es verdad, y claro, dicho así, es verdad que facilita el hecho de estar ambos en la oposición y que en el gobierno pues esté también el Partido Socialista. Entonces, bueno, no hay una pelea, por decirlo de alguna forma, sana entre un gobierno y la oposición aquí. Podría ser mejor, todo es mejorable, pero tenemos una buena relación con el Partido Socialista, y de hecho hay iniciativas que de vez en cuando hacemos juntos y que, bueno, pues hay que trabajar en eso. Aún siendo evidentemente ellos mucho menos críticos con el gobierno de lo que podemos ser nosotros, que cuando creemos que hay que mejorar cosas lo decimos, claro.
¿Cuál es la postura de Izquierda Esquerra sobre la Carta de Capitalidad de Tudela?
Pues mira, primero, a mí hizo mucha gracia una frase que dijo también el señor alcalde, en la que decía: el hecho de que le den dinero a Tudela no afecta para nada a todos los demás, porque es un dinero extra. ¿Un dinero extra de dónde? Si tienes 10 y repartes, tienes 10, ¿eh? O sea, el no es un maná del cielo que cae los millones y no afecta. Claro que hay que hacer una redistribución. Yo creo que lo que hay que hacer es una financiación justa de las entidades locales. Y Tudela merece más financiación porque soporta muchos servicios. Pero eso no puede ser con enfrentamiento, y tiene que ser con un informe serio, no un informe que dice, bueno, no hemos tenido en cuenta los ingresos, por ejemplo, que se nos olvida que también la gente de la Ribera, agradecidos deberíamos estar, vienen a comprar a Tudela, vienen a consumir a Tudela y también hacen un aporte económico positivo. Eso, por ejemplo, no está recogido en el informe. Es un informe bastante flojo. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo serio, hablar con el Gobierno de Navarra y hacer una financiación justa de las entidades locales.
Último minuto, Olga, ¿qué es lo que te gustaría completar en esta entrevista?
Bueno, pues que esperemos que eso, que de alguna manera empiecen a reconocer todo el trabajo hecho. Espero que cuando llegue 2023 y ese presupuesto no sea un presupuesto parado para no hacer nada por si acaso no salimos, y que sigan trabajando. Creo que Tudela se merece tener mejores instalaciones, y en eso se ha estado trabajando. Creo que toda la mejora de las calles y todas las obras vienen de la anterior legislatura, con financiación de la anterior legislatura, no con ideas, que eso también me hace mucha gracia. Yo digo ahora, la calle Trinquete necesita arreglarse. Eso será una idea de Olga Risueño a partir de ahora. No, es evidente que necesita arreglarse.
Pero ya pasé por ella y dije,
madre, o Estanca, o Varillas, que sí, hay un montón de zonas que hay que arreglarse. Entonces, hay que reconocer que había proyectos y financiación, porque sin financiación las ideas no sirven de nada. Y esperemos que se siga mejorando así, y que el clima político en todos los aspectos y en todos los entes locales, estatales, sea mejor.
Desde luego, y ese es un deseo que compartimos, luego que sí. Hogar y Sueño, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en estos micrófonos.
Gracias a ti, Javier.